Bienvenidos a Criminología Funcional. Mi nombre es José Luis Torres.
Mi nombre es Ricardo Vázquez.
Y el día de hoy haremos un seguimiento a nuestro recién grabado podcast de retención de talento. Nos quedamos con algunos temas que nos gustaría desarrollar, sin embargo, será un poco distinto. Y esto va directamente, si no has escuchado nuestra publicación anterior, te recomendamos que vayas a ella, lo escuches, y si llegases a pensar distinto a nosotros, te pedimos, por favor, que nos dejes tus preguntas y comentarios. Con esto dicho, ¿realmente podemos hacer algo con la información que estamos dando? ¿Realmente podemos hacer algo como criminólogos corporativos para la retención de talento y para evitar las pérdidas que esto genera? Y con eso empezamos. Ricardo, ¿qué opinas tú?
Bueno, yo creo que independientemente de que las empresas decidan sumar cada vez más a los indicadores de rotación de personal, porque hay empresas que así son, deciden el KPI de rotación también anexárselo a los departamentos de seguridad, pues creo que también somos capaces, todos los que estamos en este gremio, de generar muchísimo valor al área de retención de talento, y no solamente por la parte de que es sumamente importante tener gente comprometida y alineada con el objetivo organizacional, sino también por la parte de que, pues bueno, la pérdida de talento puede conllevar serias pérdidas ya en cuestiones monetarias. Recordemos que a final de cuentas las empresas pues también buscan maximizar sus ganancias, y ser rentables. Parte de lo que de las cifras que yo mencioné en el podcast previo fue que por ahí un artículo estimaba que eran más de 160 mil millones de dólares anuales lo que costaba la rotación de personal. Entonces creo que pues nosotros por esa parte podemos ayudar a fortalecer, a maximizar los objetivos de la empresa, ya que pues son números considerablemente fuertes.
Ok, pero ¿cómo lo haces, Ricardo? Porque al final tú eres gestor. Estamos hablando que somos criminólogos corporativos y estamos cuidando y estamos ayudando y estamos previniendo las pérdidas en la compañía. Sin embargo, hay un sinfín de libros y un sinfín de autores que te van a ayudar con sistemas y con temas de administración de personal. Y hay un lema de el capitán que quema el bote. Y esto es una historia donde un capitán que tiene que llegar y atacar y salir triunfante de un pueblo donde se encuentran los enemigos, lo primero que hace al llegar al pueblo al llegar a la costa es quemar el barco, porque esto solamente le deja una posibilidad: ganar o morir. Esto lo digo, estamos hablando de administración, estamos hablando de prevención de pérdidas, sin embargo les deja solamente ese objetivo. Y esto lo tomo del libro de Good to Great de Jim Collins, donde te dice que lo primero que tienes que hacer es poner a las personas adecuadas en los puestos adecuados, sacar a la gente inadecuada y después determinar hacia dónde va tu barco. Poniendo esto en contexto, como criminólogo corporativo, como encargado de prevención de pérdidas, ¿qué tanto puedes hacer para gestionar que no haya una baja por la pérdida que te puede generar? Si al momento de hablar de esta baja puede ser porque su desempeño fue pobre, porque no sabe trabajar en equipo, porque tiene un excelente desempeño, sin embargo, solo hace lo que se le pide, no es proactivo, no genera nada nuevo, no genera un cambio y es únicamente un buen soldado.
Pues,
¿qué podemos hacer?
Podríamos ponernos en este sentido de ser criminólogos corporativos un poco más clínicos. Yo te respondería que sería prácticamente lo mismo que pretendemos hacer cuando estamos en una institución penitenciaria. Para dar un poquito más de contexto, pues para aquellos que nos escuchan y no son necesariamente criminólogos, una de las áreas de especialización de la criminología es la criminología clínica, la cual tiene su quehacer principalmente, porque hay otras áreas donde puede desempeñarse el clínico, son en las instituciones penitenciarias, y nuestra principal labor sería ahí, pues, elaborar un diagnóstico de la persona o del delincuente o del sujeto antisocial en base a los factores endógenos y exógenos que lo llevaron a conllevar el delito. Pero sin meterme en temas más técnicos, también tenemos que ver ahí cuál puede ser el posible tratamiento para que esa persona se reinserte nuevamente a la sociedad. Viéndolo desde ese sentido, yo te contestaría ahí, John, que entonces es nuestra labor ver por qué nuestras personas, por qué nuestro equipo, o hablando específicamente de una persona, si por ejemplo se trató de un talento al principio de la organización, ¿por qué pasado los años ha decaído su rendimiento? Tú mencionaste una palabra muy importante, tienes que sacar pues a las personas que ya no, que no son importantes. Sí, pero a lo mejor podemos tratarnos con alguien que en su momento fue talento y con el pasar de los años fue decreciendo. Tenemos que ver ahí, explorar cuáles son las consecuencias de que esto haya sucedido. ¿Qué fue lo que mermó su productividad? ¿No es mucho más importante tener a una persona que lleva más años en la organización, que ya conoce todos los procedimientos, políticas y protocolos de realizar un trabajo, que después volver a contratar a otra persona, de invertir en capacitación, que se adapte a su ritmo de trabajo, que durante esos meses en los que se está capacitando, a lo mejor el que va a ser su equipo o incluso su jefe esté realizando las acciones para las cuales se tiene que desempeñar correctamente? Yo creo que explorar esa parte de qué podemos hacer nosotros desde la parte clínica como criminólogos, llevar ese quehacer clínico a la parte organizacional, nos puede generar mucho valor, no solo por la parte de que, pues bueno, hay que apostar porque la gente se sienta parte de algo más trascendente que es sencillamente estar en un trabajo de 8 horas, sino que también nos conlleve a generar resultados extraordinarios y a la par de los objetivos.
Ok, estás hablando.
Sí.
Estás hablando de, dijiste reinsertarlo, eso quiere decir, y como yo te entiendo, quiere decir, voy a enseñarle nuevamente con pasitos de bebé cómo volver a ser una persona productiva, darle oportunidades, darle beneficios, es más, darle la confianza de que realice sus actividades. Sin embargo, viene algo casi paradójico, lo peor que le puedes hacer a un mal empleado es mantenerlo en su posición, porque reafirmas que su conducta no tiene una consecuencia. Y a su vez, lo peor que puedes hacer para un buen empleado es mantener a un mal empleado en su posición, porque reafirmas que la meritocracia es una mentira. Y esto te va a llevar a cargarle al buen empleado las actividades del mal empleado, siendo que generalmente van a ganar lo mismo. Esto va a desmotivar a tus buenos empleados y en lugar de elevar al malo, vas a llevar al resto a la mediocridad. Y entendiendo que mediocre significa la media, no significa perdido o malo. Llevar a la mediocridad al resto de tu equipo por mantener a una persona es un mayor detrimento, porque vas a necesitar más gente para hacer lo que antes hacían 2 o 3. Entonces, esta es la parte en la que conversábamos antes de la grabación. Realmente, como gestor de gestores, porque en realidad no ejecutas directamente, ¿qué tanto está en tus manos? ¿Qué tanto puedes hacer cuando generalmente se está alimentando a los gerentes, generales, a los VPs, presidentes, CEOs? ¿Qué es una buena administración? ¿Qué gente tiene que tener en su barco, en los lugares adecuados, en los puestos adecuados? Estoy totalmente de acuerdo contigo que hay ocasiones en las que son un talento y por alguna situación personal ya no ven las oportunidades y los beneficios de trabajar en ese ambiente laboral y comienza a disminuir su productividad. En algunas ocasiones, con empleados con un buen récord, con buen tiempo, es posible que cambiarlos de posición y hacer un movimiento lateral que se da en muchas empresas puede encender nuevamente esa llama de buen trabajador que tiene. Sin embargo, cuando estás hablando de trabajadores de nicho, y me voy a ir nuevamente a nosotros, a criminólogos en seguridad privada o en seguridad corporativa o en criminología corporativa, en investigaciones, en investigaciones de fraude, prevención de lavado de dinero, en cualquiera de las ramas en donde se esté trabajando, es un nicho específico, son conocimientos técnicos específicos que no cualquiera puede realizar. No lo vas a sacar de un libro, y sobre todo la experiencia y los fracasos de aquellas personas que ya están realizando las labores son lo que les da ese ojo crítico para que realicen las actividades. Creo que en nuestro campo, en nuestro nicho, es sumamente importante la experiencia y sobre todo los fracasos del pasado para poder realizar las actividades y quizá ver un poco distinto las posibilidades de pérdidas y control y prevención en cada una de nuestras áreas.
Bueno, por ahí tu interpretación de mi ejemplo, de mi analogía de tratamiento penitenciario, se me hace como una visión bastante simplista y antigua de lo que era ya reinserción social el siglo pasado. En realidad abarca conceptos mucho más amplios, que son sencillamente, déjame ver cómo te puedo volver a meter aquí, ¿no? Si no es tan bien ver cuáles son las aptitudes de la persona, porque a lo mejor las personas estamos en un proceso de evolución constante y la misma persona que tú fuiste hace un año atrás ya no eres la persona que eres justo ahora. Entonces, a lo mejor esa persona que se desempeñaba muy bien en el puesto en el que entró más adelante, o bien le queda sobrando ese puesto, o a lo mejor ya perdió la motivación que tenía al principio de estar ahí. Entonces, yo creo que como líderes en materia de seguridad, no solo somos responsables de que nuestro equipo designe bien la tarea, sino también de ver, pues, de qué va, cuál es su motivación, qué es lo que en realidad, ayudarlo a encontrar el objetivo para lo cual es bueno. Y pues si desafortunadamente no le toca ya estar o ya no puede hacer algo más por nosotros, ni nosotros a por él, pues en ese momento sencillamente decirle, pues sabes qué, pues esperemos que encuentres tu objetivo en otro lugar, que es precisamente lo que pretendía con mi ejemplo, porque conocemos el sistema penitenciario en México, pero si nos trasladamos a otras prisiones como son a lo de Países Bajos, Noruega y esos lugares, en realidad la reinserción va ensalzada a que encuentren cuál es el motivo, que racionalmente ellos sepan que concientizar que todos estamos, podemos realizar, pues tenemos derecho a cometer un error, pero también orientarlos hacia ver cuál es su capacidad, dónde se pueden desarrollar, y en base a eso, pues ya no determina uno, porque eso es uno de las mentiras más grandes de los temas penitenciarios actualmente, que creemos tener la facultad de que yo soy capaz de decir, ¿sabes qué? Por el poder de Dios, yo te libro de todo mal y te vuelvo a reinsertar en sociedad. Tenemos que generar la percepción consciente en cada una de estas personas que decidieron, pues desafortunadamente, tomar una mala decisión, pues de que en realidad nos conviene más a todos y a él especialmente en realizar conductas que son pues socialmente positivas. En este sentido, es a donde yo quería dirigir el ejemplo original, ¿no? De que somos líderes que tenemos que ver por nuestro equipo. Sí, bien es cierto que a lo mejor un poquito de motivación nos viene bien, pero ¿qué pasa cuando ya después de tantos años ya no me siento a gusto con mi trabajo? Pues a lo mejor también como líderes en nuestro trabajo decir, ¿sabes qué? Pues traté por todos los medios posibles de ayudarte, de ensalzarte, pero por el bien de mi organización y por el bien del resto de mi equipo, ya no vale la pena, ya no puedo seguir teniendo aquí.
Creo que ahí es donde viene una de las preguntas más difíciles para un líder. ¿Cuándo es suficiente? Tristemente, me tocó hace tiempo tener a una persona en posición de liderazgo realizando sus actividades de una forma excelente al inicio de su periodo y poco a poco fue decayendo. Lleva al equipo de trabajo a decir lo siguiente: vamos a realizar una lista de objetivos específicos que debe de llevar a cabo esta persona, y vamos a darle un lapso de 3 meses para ir de 0 a 10, que es donde lo necesitamos mínimo. Sin embargo, esa es la parte difícil. ¿Cuándo vas a dejar de actuar como que las cosas no están pasando? Porque no te gusta el posible resultado que te vaya a dar. No puedes negar los hechos. Son hechos y realidades. Cuantitativo, no cualitativo. Y nos estamos yendo a la parte cualitativa. ¿Quién es? ¿Cómo era? ¿Cómo fue? ¿Y cuál es la prevalencia? Pero, ¿qué tanto dejas que destruya al equipo a su cargo, por tratar de salvar a una persona? Creo que tiene mucho que ver con prevención de pérdidas, sí. Creo que quedó extremadamente claro mi grave desconocimiento del sistema penitenciario y la reinserción social. Nunca fue mi fuerte, ni cercano a mis gustos. Lamento decirlo como criminólogo, pero es la realidad. Sin embargo, debe de llegar el momento en el que dejes de analizar y comiences a actuar. Creo que el que lo dice en alguna de sus TED Talks fue Dan Ariely, donde al momento de quitarle las vendas le explican que de golpe es mejor y que iba a sufrir menos, y él empieza a estudiar esto de los vendajes y quitarlos porque lo sufría, y se da cuenta que no, que en realidad la probabilidad de la improbabilidad, ¿no? Que se puede realizar de poco a poco y el dolor es menos porque está distribuido, ¿no? Ahora, esta es la parte donde le damos un nuevo sistema, le damos un nuevo set de objetivos específicos y disminuidos contra lo que son sus actividades, para que duela menos o realmente para que vuelva a su antigua gloria.
Vale la pena entonces que, en este sentido, que se están orientando ya más las empresas, que están optando más por técnicas de retención que van más allá de simples compensaciones monetarias y de optar por la meritocracia, pues no se pierdan los objetivos de la compañía, de que los KPIs, más allá de ser sencillamente orientados a resultados, pues también sean capaces de dejarnos bien en claro cuando nos empezamos a desalinear con los objetivos de la organización. ¿Qué quiero decir? Que los indicadores clave de rendimiento deben de ser un catalizador hacia los objetivos de la organización. Y en este sentido, también cuando nuestro equipo se empiece a desmotivar, cuando empiece a haber una baja, pues seamos muy claros con ellos nuevamente, sin necesidad de repetir nuestros objetivos, qué es lo que esperamos de ellos y qué es lo que puede pasar en caso de que decrezca su rendimiento. Yo creo que, en resumen, podría decir que la labor del especialista en prevención, de el encargado de seguridad, tiene que ir orientado a la retención, sí, para lograr los objetivos estratégicos, sin, como tú bien acertabas, sacrificar la productividad.
Generalmente trabajamos con hechos, datos duros, el sombrero blanco de Edward de Bono, pero nuestras actividades como especialistas de seguridad y criminólogos corporativos, en caso de que no tengas un equipo a tu cargo, desarróllate y desarrolla a tus compañeros y esparce el conocimiento de lo que son la prevención de pérdidas. Si tienes oportunidad de trabajar con recursos humanos, la parte de el perfil de contratación es sumamente importante, porque contratar a la gente correcta, motivarla, darle oportunidades, mostrarle los beneficios adecuados para su posición, va a hacer que al final que retengas a la persona por el reto, el sueldo y la oportunidad. Si tienes equipo a tu cargo, interno o externo, es tu responsabilidad desarrollarte como líder para evitar pérdidas a la compañía y, sobre todo, mejorar y disminuir la rotación con la finalidad de tener a gente capacitada y con interés en sus labores, si te haces cargo de seguridad física, para que tengas protegida de mejor manera tu compañía. En caso de que seas gerente de seguridad, desarrolla tu equipo, mejora sus capacidades, mejora sobre todo tus capacidades y busca siempre que te sigan por tu coherencia, integridad, honestidad, desempeño y liderazgo. Consejos que posiblemente los seguimos, posiblemente no. Sin embargo, es el objetivo personal.
A través de este podcast hemos hablado ya de cuál es la importancia de la retención de talento, no solamente por la parte monetaria, que ya hablamos que cuesta, que no sale precisamente barato capacitar a un nuevo talento, a lo mejor a darle un curso en específico, los costos de buscar el nuevo talento, la chamba, como le decimos aquí en México, de que se le asigna a otros, lo cual ya conlleva también a la pérdida de productividad, sino que también es sumamente importante para evitar que se comenta de que se puedan suscitar alguna conducta delictiva dentro de la organización, recordando que entre el 60 y 80% de las conductas de fraude y delictivas que se cometen contra la empresa llegan a ser por empleados mismos o por antiguos empleados. Imagina, por ejemplo, el caso de un antiguo ingeniero TI que, poseyendo todas las claves de seguridad informática, después de haber sido despedido, que de manera que a su punto de verse injustificado, pues infiltra en el sitio web para insertar este software malicioso o para sustraer información clasificada de la empresa. Esto es parte de lo que te conlleva, o más bien de lo que el especialista en prevención debe de saber en materia de retención de talento, y por eso es que siempre aquí te motivamos a que expandas tu visión y tus horizontes, no únicamente hacia la materia de criminología y seguridad, sino que tengas un panorama más amplio de todas las áreas, administración, TI y en este caso, pues recursos humanos.
Es de suma importancia que nos metamos de lleno a la prevención, a la administración y liderazgo, porque al final somos parte de la gestión de una empresa y la seguridad está en todos lados. Después de haber dicho esto y gracias por acompañarnos en este episodio extendido, les agradecemos nuevamente su preferencia y hasta la próxima.
Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.